Muy buenos días. Yo soy Hernando Muñoz de la Universidad de Antioquia y voy a tener el gusto, el placer de estar con tres amigos cercanos, queridos. Con algunos hemos hecho ejes del mal para acompañarnos en este último panel y poder compartir con ellos y con ustedes. La idea es que vamos a tener la misma dinámica de los tres días, como nos han pedido los organizadores, y voy a empezar esta mañana presentando a Gloria Careaga Pérez, amiga, compañera de trabajo y de cosas, y donde hemos estado mucho rato. Gloria es psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad, activista, feminista y con un amplio recorrido en temas también de diversidad sexual y de género, y sobre todo una mujer que es incansable y que ha hecho un trabajo muy importante, no solo en México, sino fuera de México. Entonces, le doy la bienvenida a Gloria, gracias por estar aquí, y vamos a comenzar con ella.
Buenos días, muchas gracias por la invitación para participar en este panel. Yo creo que el trabajo que hemos venido desarrollando dentro de esta red de estudios sobre los varones y las masculinidades ha sido un proceso por demás interesante, no fácil, me parece, pero que creo que nos plantea. Lo que hemos visto en estos días me parece que nos plantea desafíos muy importantes de qué es lo que nosotros quisiéramos seguir trabajando. Y en base a, precisamente a las discusiones que hemos tenido, algunas reflexiones en torno al trabajo que hemos desarrollado sobre masculinidad, me parecía importante, más que una ponencia magistral, tener una reflexión compartida con ustedes respecto a la aproximación, al abordaje que estamos haciendo en este campo. Te pido la primera, por favor, Carlos. Me parece que cuando nosotros estamos hablando del estudio de los varones o de los hombres, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos de cuáles hombres estamos hablando. Cuando nosotros estamos trabajando alrededor de los hombres, me parece que es evidente acá lo que el trabajo que se ha hecho considerando principalmente a los hombres jóvenes, pero de alguna manera siento que hay una reproducción en el sentido de valorar a ciertos sectores de la población más que a otros y centrarnos de una manera particular en algunos sectores de la población y dejar de lado a otros. Es evidente que en una aproximación latinoamericana que nosotros pretendemos hacer acá, las geografías también nos dejan ver dónde son los vacíos más importantes que tenemos en nuestra región para el análisis de la masculinidad. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que hoy la región, bueno, nos ofrece una riqueza muy importante que más adelante señalo, pero que a mí me sorprende realmente que en un espacio como esto, como este, no tengamos una representación clara de la etnia y la raza que constituyen las raíces fundamentales de nuestra región. Yo ayer justo comentaba con algunos compañeros, qué extraño que en esta red participen tan pocas personas afrodescendientes y casi nadie indígena, aunque muchos podríamos decir, no, bueno, yo tengo ahí, sí, pero, y eso no quiere decir, incluso la presencia no necesariamente quiere decir que estemos considerando esta raíz que yo creo que es muy importante para que nosotros diéramos cuenta de cuál es la construcción que alrededor de la masculinidad se está haciendo en nuestra región, ¿no? ¿Cómo estamos abordando precisamente esta dimensión de la etnia raza y que no reproduzcamos la crítica tan fuerte que el feminismo tuvo desde los años 70 de no considerar esas otras miradas, esos otros saberes que me parece que estamos dejando fuera? Porque en ese sentido yo creo que no damos cuenta cabalmente de cuál es la condición social de los hombres en nuestra región. Y que pareciera que, yo señalaba en la presentación de antier, pareciera que sin darnos cuenta fácilmente caemos en una hegemonía y en la mirada hegemónica sobre un cierto sector y no considerar realmente las distintas capas o los distintos sectores a través de los cuales está construida nuestras sociedades. Porque yo creo que a lo más que muchas veces llegamos es hablar en plural. No, es que no estoy hablando del hombre, sino de los hombres. Pero entonces, ¿de cuáles hombres estamos hablando? Es decir, cuando estamos sumando, no implica solamente el pluralizar, sino realmente el dar cuenta de esa pluralidad, ¿no? Pareciera un juego de palabras, pero es decir, no es una cuestión de números, sino de contenido. ¿Desde dónde estamos mirando a nuestra realidad latinoamericana? Porque creo que, como decía antes, lo que América Latina hoy en día además está ofreciendo es una gran pluralidad de voces, de miradas, una condición económica que está, o sea, la realidad que nosotros estamos enfrentando es una realidad con un dinamismo impresionante, que nos exigiría estar mirando permanentemente esos cambios que estamos teniendo. Es decir, las condiciones económicas, sabemos desde hace tiempo que América Latina es la región que se caracteriza por las mayores desigualdades sociales. Para ventura de algunos países, esas desigualdades se han reducido de una manera importante, pero en otros se han profundizado escandalosamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mosaico diverso que existe en nuestra región es un mosaico que nos ofrece una cantidad de dimensiones distintas, como ahí señalo, el papel que las religiones están teniendo en nuestros países. Yo creo que Brasil ha sido uno de los países que más ha dado cuenta de la intervención de las religiones en la política, pero que sin embargo en los otros países no están fuera de la injerencia sobre la construcción de la cosmogonía, de la forma de pensar de nuestra población. Y a mí me parece que eso es súper preocupante, porque realmente el avance que han tenido estas religiones en otros países están teniendo un efecto muy, muy importante sobre la posibilidad real del reconocimiento de la diversidad y del respeto de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, creo que las religiones es una dimensión muy, muy importante que habríamos de estar considerando y que eso marca de una manera muy clara el avance o no que estamos teniendo en las posibilidades de construcción de una mirada plural, de una mirada amplia, pero sobre todo del avance en el marco de los derechos humanos. Y por supuesto, sabemos que la democracia en nuestras regiones está bastante en cuestionamiento, que no más, o sea, el panorama geopolítico de nuestra región es de los más complejos, yo pienso, que hay en el mundo. No más tenemos izquierda clara, tampoco el decir izquierdas en plural como está pasando, ¿no?, nos da posibilidades de entender. O sea, tenemos una izquierda, bueno, voy a atreverme a hacer comentarios directos de algunos países, pero bueno, tenemos izquierdas como la de Nicaragua, ¿no?, tan pegada a la Iglesia Católica, o partidos de centro como el de México, en donde está totalmente pegado ahora al narcotráfico y a los empresarios. El papel de las empresas dentro, de los empresarios dentro de la política de nuestros países está dando un tono totalmente distinto. Entonces, ¿de qué ideología estamos hablando? Pareciera que no existen más ideologías y que estas están perdidas. No es cierto. El que no está definida la nuestra claramente o aquella con la que compartimos no quiere decir que estas otras no sean unas ideologías fuertes, pero que están caminando totalmente en contra y que están velando una realidad que tenemos ahí enfrente. Entonces me parece que el marco geopolítico que hoy ofrecen nuestros gobiernos, los partidos en los gobiernos, están planteando desafíos muy importantes que esperanzadoramente podría yo decir que empiezan a fortalecer también la aparición de nuevos movimientos ciudadanos y que ahí tendríamos que ver, bueno, ¿cómo está la masculinidad en estos procesos? ¿Hay o no? O sea, porque si nosotros seguimos viendo la masculinidad solamente en ciertos cuerpos, en ciertas representaciones, no estamos viendo precisamente la expresión que esta masculinidad tiene en esta configuración geopolítica de los gobiernos, de nuestras organizaciones sociales, y que me parece que está dando lugar a nuevas expresiones que alertan de manera importante lo que está sucediendo en nuestra región. Y por supuesto, esto implica también un trastocamiento en los sistemas de relacionamiento interindividual que estamos teniendo. Es decir, estas construcciones nuevas, que podríamos decir que son novedosas, están teniendo también un efecto sobre las formas en que nos estamos relacionando. Y nosotros podemos ver en los trabajos, por ejemplo, que se están exponiendo, sobre todo con poblaciones jóvenes, estamos viendo precisamente esos cambios, pero no necesariamente estamos haciendo este relacionamiento también con estas amplias dimensiones, que es lo que está, no es una responsabilidad de los sujetos, sino que es parte de toda una estructura que estamos construyendo, pero que muchas veces estamos dejando veladas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de masculinidad, tendríamos que plantearnos cuál es el concepto de masculinidad que estoy trabajando entonces. ¿Qué es lo que caracteriza a esa masculinidad? ¿Es el ser hombre? O sea, porque en ese sentido me parece que hay un retroceso, un backlash, ¿no? Un retroceso importante en lo que ya habíamos avanzado del trabajo sobre masculinidad para referirnos otra vez exclusivamente a los hombres o principalmente a los hombres, y que cuando incluimos a otros sectores no necesariamente estamos haciendo un salto cualitativo, epistémico, que permita realmente mirar de otra manera esa masculinidad o esa hombría que podríamos estar calificando. Es decir, ¿cuáles son las atribuciones de la masculinidad? Pero sobre todo, ¿cuáles son los códigos a través de los cuales nosotros estamos tipificando como masculino, no masculino, a los grupos con los que estamos trabajando, a las aproximaciones que estamos teniendo? Entonces, creo que los desafíos que nos estamos planteando alrededor del estudio de la masculinidad nos habrían de llevar a, más que a sentirnos cómodos en el avance que estamos teniendo, a buscar la incomodidad. Hay algunas autoras feministas que precisamente dicen la crítica que nosotros debiéramos mantener en nuestro trabajo debiera ser, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de tener una mirada crítica hacia la sociedad, pero una mirada crítica hacia todo, incluso hacia nosotros mismos. Y ahí me parece que a veces estamos resbalando. ¿A qué sigue, por favor? Si nosotros miramos lo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad, como señalaba antes, hoy nosotros nos encontramos enfrente de otras mujeres. Las mujeres con las que estamos conviviendo cotidianamente no son las mismas de hace 20 años. Hay cambios cualitativos muy, muy importantes, precisamente a partir de estas otras dimensiones de las que yo estaba señalando, que constituyen hoy nuevos sujetos, que las mujeres hemos estado empujadas de manera consistente para construirnos de una manera distinta, ya sea por las condiciones económicas, las condiciones políticas, el mismo movimiento feminista. O sea, hay muchos elementos que desde distintos lugares han estado empujando para que las mujeres hoy nos sintamos orgullosas de ser mujeres. Y yo pienso que hay una capa, un segmento muy importante de mujeres que realmente hemos logrado eso. El no tener, vamos a decir, que el no tener una familia disfuncional o una vida disfuncional socialmente y el tener un trabajo más o menos estable es suficiente para sentirnos doblemente triunfadoras. Además de ser una mujer que cumple con sus roles tradicionales, cumple con las expectativas que esta nueva sociedad nos está planteando. Sí, como muchas feministas dijeron, hemos enfrentado la doble o la triple jornada quienes somos activistas, pero lo hemos hecho con orgullo de ir alcanzando nuevas metas, de ir construyendo un proyecto propio, de contribuir al desarrollo de nuestro grupo social en el que nos estamos desempeñando. Eso no ha pasado con los hombres. A los hombres no se les ha llamado a una nueva construcción. Yo creo que ahí está el desafío más importante. Aún así, necesariamente estos hombres están enfrentando otras realidades también. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los hombres hoy ante estas nuevas mujeres y ante estas otras realidades? No puede ser que sean los mismos. Tienen que desarrollar una serie de elementos, pero que me parece que con muy pocos recursos. Y ahí es donde yo creo que quienes estamos trabajando en este campo no hemos ofrecido elementos o recursos para guiar ese cambio. Que así como se hizo, vamos a decir, todo un diseño hacia la equidad de género de parte de las feministas, para que las mujeres fuéramos empujando para construir un nuevo proyecto de nuestras vidas, para los hombres no hay proyecto, no hay nuevas identidades, no hay reconfiguración, o por lo menos yo no miro, y tal vez en el debate podríamos decir, yo no miro que estamos ofreciendo realmente cuáles son las perspectivas, porque la feminización de los hombres ya sabemos que no está funcionando, que esa no es la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando realmente para la construcción de otras masculinidades? Y que se ajusten realmente a estas nuevas realidades que hoy tenemos enfrente, que son yo tengo la impresión de que realmente son muy desafiantes y que el trabajo que estamos haciendo nos tendría que obligar a mirar más profundamente dónde están esos nudos, esos desafíos que los hombres están enfrentando hoy, para poder nosotros reflexionar en torno a eso y ofrecer otras alternativas. ¿A qué sigue, por favor? En ese sentido, me parece que tenemos una diversidad cultural, social, sexual muy, muy amplia, y que tenemos que tomar en cuenta no solamente la diversidad al interior, ya decía yo, bueno, sí, tenemos que tomar en cuenta la gran diversidad social, cultural que hay entre los hombres, pero también tenemos que ver desde la masculinidad qué otras masculinidades estamos dejando de lado. Porque si nosotros miramos, la masculinidad está presente en todas las personas. ¿Cómo? Sería mi pregunta. De ahí podríamos decir, ¿cuáles son los códigos que definen a la masculinidad? Si todos tenemos algo de masculino, todos tenemos algo de femenino, entonces, ¿cómo estamos mirando precisamente esas transiciones? Estos miedos que a veces se dice que se han despertado en los hombres a partir de la construcción de las nuevas identidades de las mujeres, ahí me parece que tendríamos que considerar cómo esa masculinidad está ahí presente. Y hasta dónde estos hombres ante estas nuevas realidades están posibilitados para convivir con la masculinidad de los otros, de las otras personas con las que están conviviendo. El rechazo hacia las lesbianas masculinas es muy evidente en todos los sectores, incluyendo dentro del movimiento feminista. Entonces tendríamos que ver, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué la dificultad para el reconocimiento de estas masculinidades que no queremos mirar, que no queremos ver? Pero y no quiero referirme solamente a la masculinidad de las lesbianas o de los trans, de los hombres trans de hoy, que yo creo que eso es, a pesar de que no, de que aquí poco creo que nada se ha hablado sobre lesbianas, pero me parece que no podemos tampoco centrarnos solamente ahí, sino mirar precisamente la masculinidad que hay en las mujeres heterosexuales. y cómo se mira esa masculinidad, esas características, esos códigos de masculinidad que hemos construido, cómo están presentes ahí y eso qué significa para las nuevas configuraciones en nuestro sistema de relacionamiento. Entonces, porque me parece que esa masculinidad, esas distintas expresiones, y aquí lo puse en lo físico, ¿no?, en la apariencia, pero que tenemos que ver en los en la definición de los códigos de la masculinidad, nos permitirían ver realmente cómo están presentes en las distintas configuraciones identitarias, tanto de las mujeres heterosexuales como de las mujeres no heterosexuales. Y ahí abro el abanico para no centrarme solamente en lesbianas o en los hombres trans, ¿no? Si nosotros tenemos claro que la construcción de género es algo que camina a través de un continuo, entonces ahí es donde nosotros podemos identificar precisamente que la masculinidad está en distintos momentos, en distintas etapas, en cada uno de nosotros. Y creo que ahí tendríamos que centrar el foco. Porque entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son los aportes para esta nueva configuración de las identidades de estas distintas masculinidades? Si nosotros podemos reconocer que esta nueva configuración va a aportar también a nuevas formas de relación, a nuevas concepciones de la misma realidad. Si nosotros estamos apostando a que hay la posibilidad de la igualdad, yo creo que no vamos a avanzar si no hay este reconocimiento de la transición permanente en la que estamos. Porque creo que no nos reconocemos siquiera dentro de nosotros mismos qué hay de esto masculino-femenino. Y eso me parece que es una tarea permanente que tendríamos que estar apropiándonos, incluso utilizándolas de la mejor manera para nuestra propia definición y para nuestra propia acción, ¿no? La que sigue, por favor. Y en ese sentido yo diría, entonces, si nuestro movimiento social es un movimiento social, porque aunque seamos académicos, somos activistas, si nuestro movimiento social es un movimiento conservador que está deteniendo y manteniendo precisamente el avance de una nueva configuración, si estamos reproduciendo, si es un movimiento reproductivo, yo creo que tenemos que volver a pensar hacia dónde vamos, qué queremos, tenemos el compromiso y asumimos el desafío de ser un movimiento transformador, que me parece que ahí está la tarea, ¿no? Pero que no vamos a poder avanzar si no miramos la realidad que aquí nos está estallando enfrente y que no queremos mirar, o que le estamos dando la vuelta para más cómodamente seguir en una ruta que ya nos habíamos trazado. Entonces, nuestros desafíos serían tener un análisis crítico más claro, más definitivo, pero también ese análisis crítico sobre nuestra propia tarea, mirar la realidad actual, reconocer el sistema social, esta nueva configuración geopolítica que tenemos, pero sobre todo caminar hacia la transformación. Muchas gracias.
Muchas gracias a Gloria. Continuamos entonces con nuestras intervenciones del día de hoy, y nos va a acompañar en este momento Benedito Medrado. Benedito es un hombre feminista, uno de los fundadores del Instituto Papay, que ha cumplido 18 años, militante brasilero en el campo de la salud, la sexualidad y de la vida reproductiva. Benedito es doctor en psicología social y profesor en los cursos de pregrado y doctorado en psicología de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil. Es coordinador del grupo de investigación feminista sobre género y masculinidades y miembro de las facultades de investigación crítica y de la Universidad Autónoma de Barcelona. también es otro amigo, una persona que ha estado mucho tiempo en el tema de las masculinidades y que ha estado. Él dice que, estábamos recordando anoche que nos conocimos en el 98, él dice que él tenía 5 años y que yo 15. Y yo le digo que él tenía 5 años y yo 7.
Muy bien. Buen día. Buen día.
Buen día.
Ok. Muchas gracias, primero, por los organizadores, por la invitación para estar en este panel. Muchas gracias a las personas también que están aquí el último día. Yo pensaba que estarían todos a dormir por la noche de ayer, pero creo que algunos siguen quizás durmiendo por aquí. Entonces, la cosa que he hecho es, yo producía unas diapositivas y un texto para ayudar un poco a organizar las ideas. Y empiezo diciendo que cuando acepté participar de esta charla, he enviado a los organizadores del coloquio un título. Es mucho fácil enviar un título. Lo difícil es construir la ponencia. Pero bien, el título está como desde la puesta estratégica en la masculinidad plural a la crítica ética radical de las dicotomías de género. Este título me pareció un poco precipitado, además de muy presumido, a lo cual tomé menos como un tema sobre lo cual desarrollaré estas mis aportaciones, sino como una oportunidad de compartir con vosotros el reto de pensar los límites y las posibilidades que producimos cuando pensamos a los hombres y las masculinidades desde una perspectiva feminista de género. Feminista, por lo tanto, crítica, y de género, por lo tanto, polisémica. Lo que pasa es que lo género casi siempre es tomado como construcción social sobre el sexo. Y las investigaciones de género suelen producir fotografías, muchas veces obvias, de la dicotomía y de la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, creo que la construcción social sobre el sexo es más bien la definición de papel sexual, o sea, que antecede el concepto de género y contra lo cual los estudios de género se construyeron, especialmente después de Joan Scott, cuando define género como la institucionalización primaria del poder, pero también de Gay Rubin y su definición del sistema sexo-género, y después también con las lecturas o la divulgación de las lecturas de Thomas Laker, y cuando habla sobre la construcción social de sexo. Creo que cayó aquí. Okay. Sí, estoy hablando de construcción social de sexo, o sea, esas producciones, principalmente las dos últimas, la de Gay Rubin y de Thomas Laker, nos ofrecen una lectura sobre el sexo, también como una construcción social, basada en una diferenciación producida entre el masculino y el femenino, entre hombres y mujeres, estratégica y políticamente útil, pero no esencial. Entonces, lo que pasa es que, afortunadamente, nuestras vidas son siempre mucho más creativas de lo que nos ofrecen nuestras categorías de análisis o nuestras categorías políticas, especialmente las que se basan en las identidades. Además, cuando acercamos las discusiones sobre género a las discusiones sobre sexualidad, la creatividad de la vida y las experiencias son aún más amplias y los análisis se ponen entonces aún más complejas y limitadas. Pues ousamos tocar en lo intocable, hablar sobre lo silenciado, politizar las experiencias protegidas por el manto de lo privado. Si por un lado hablar de o con los hombres es muy importante y necesario, hay que reconocer también que el hombre es una producción desde el punto de vista de un esencialismo estratégico, un sujeto fabricado, teniendo en cuenta nuestros éticos y políticos interés de producir transformaciones de género. Por otro lado, también creo que es necesario entender esta categoría, entonces, hombre, siempre como una categoría política estratégica, pero no como condición natural de existencia, como una categoría situada, por lo tanto, una construcción provisoria, precaria y parcial, y como una construcción que se desarrolla en nivel relacional, personal, pero también institucional y simbólico-cultural. Pensando entonces desde esta lectura más crítica sobre la categoría hombre, he tomado este momento como una oportunidad de compartir ideas y más bien presentar figuraciones de sexualidad y género como una manera de pensar sobre resistencias creativas a la heteronormatividad. Estoy usando aquí el término figuraciones, tomando de préstamo ahí se puede pasar la próxima, porfa, la que sigue. Sí. Las ideas del psicólogo social Tomás Ibáñez, en un artículo que lo encontré, un texto en un periódico de 2009, que habla sobre el elogio de imaginación, de la imaginación. Según Tomás, la imagen cumple las funciones instrumentales necesarias en el juego de la comunicación, de reenvío y de suplencia. Sin embargo, la imagen no se agota en estas funciones, las transborda. O sea, las imágenes no son solamente representaciones, quizá representar sea una de las funciones de las imágenes. Es cierto que creer en las imágenes mantienen algo de relación con el objeto representado es muy, muy importante y muy útil para la producción de verdades y para producir controles y juegos de poder o más bien de dominación, pero también de hacer revisiones de estos juegos. Entonces, creer la masculinidad, creer los hombres como figuraciones es un camino productivo desde el punto de vista crítico. Sin embargo, las imágenes no están sujetas a solo este efecto performativo. En verdad, como nos dice Tomás, cuando pensamos en los problemas sociales de la vida cotidiana, donde se incluyen la sexualidad y el género, la que sigue, él dice que la imagen y el acto de relacionarse con ella no transita exclusivamente por los caminos de la producción de la verdad, sino que más de las veces tuerce esos caminos. En ese sentido, su función parece ser la de distorsión de la realidad, de la fantasía o del delirio, del engaño y del error. Así, me gusta mucho la distorsión que propone Tomás sobre una obra que él toma como la loca de la casa, definiendo la imaginación como la loca de la casa. En ese sentido, para Tomás, la imaginación es nuestra instancia más creadora, precisamente porque es la instancia más independiente de las condiciones que impone el mundo, o, como decimos, la realidad. Tomás nos brinda entonces con una cita de Jean-Paul Sartre, cuando dice que, el próximo, lo que sigue, una conciencia que no fuera capaz de imaginar no sería propiamente una conciencia, porque se encontraría totalmente atrapada en lo existente, incapaz de captar otra cosa que lo dado. Incapaz de establecer esta distancia con lo dado, que nos permite proceder a su evaluación y a su enjuiciamiento, es decir, que permite tener conciencia de. Esto es una cosa muy importante cuando estamos investigando o cuando estamos produciendo proyectos políticos, acciones políticas, mirando a los hombres, en el sentido plural. De este modo, inspirado en estas ideas de Tomás sobre imaginación y pensando sobre el tema de esta charla, he decidido no intentar organizar una ponencia migrando las imágenes, al texto, o sea, produciendo un encarcelamiento de la imaginación. Quizá fuera más fácil y más rápido por el hábito académico, pero seguro no produciría los efectos que me gustaría provocar en una mañana como esta. Al revés, lo que intentaré aquí es invitarles al ejercicio de la imaginación a partir de un video que he producido como una edición especial para esta charla, lo cual podría nombrar como una intervención estético-política en género y sexualidad. Lo que sigue. Y el reto sería entonces esta: ¿cómo politizar la sexualidad desde la barriga del monstruo en el reino de las dicotomías? La que sigue. Esta es un afiche del evento que voy a hablar un poco sobre él ahora para vosotros. Es un video, este que he producido, que trata entonces de la fiesta de la chiquita. La defino como una experiencia de transgresión desde dentro de la barriga del monstruo dicotómico. El monstruo, en este caso, es la religión, pero podría ser muchas otras instituciones. Iniciada hace casi 40 años, en 1976, con el nombre de Fiesta de la María Chiquita, en referencia a una música de Caetano Veloso, que van a escuchar en algunos minutos cuando presentaré el video, Este evento involucra artistas, periodistas, fotógrafos, intelectuales y curiosos, teniendo como punto de concentración la Plaza de la República, en el centro comercial de la ciudad de Belém de Pará, en el norte de Brasil. La que sigue, por favor, Pamela. Belém fue una de las ciudades más importantes, no solamente de Brasil, pero de Latinoamérica, entre fines del siglo XIX y siglo XX, entre más o menos 1870 y 1910, en razón de la explotación del látex. En las artes y la historia política del país, este periodo es conocido como la Belle Époque brasileña o la Belle Époque tropical, un periodo artístico, cultural y político importante en la historia del Brasil y de América Latina, aunque la gran mayoría de los brasileños no sepan. Este periodo comenzó en fines del imperio y se prolongó hasta fines de la República Vieja. La Belle Époque en Brasil difiere de otros países, sea por la duración, sea por el avance tecnológico que se pasó, y sobre todo en las dos regiones en aquella época más próspera del país. La zona del café, São Paulo, y la zona del siglo del látex, o sea, la Amazonia, donde está Belém. En esta época vivían allá muchos europeos que, aunque les incomodara el calor húmedo y la biodiversidad, que incluye insectos y otros animales raros a los ojos verdes o azules del colonizador, lo soportaban por el valor de la gran posibilidad de ponerse ahí más y más ricos. Bueno, la fiesta de la Chiquita es una fiesta muy profana dentro de la manifestación católica más grande del país, que se llama Sírio de Nazaré. El Sírio, la manifestación religiosa, existe desde el fin del siglo XVIII, más precisamente desde 1793, organizada por una directoría de festividad de la Orden de Nossa Senhora de Nazaré, coordinada por la Iglesia Católica. Participan de esta procesión aproximadamente 2 millones de personas que vienen de diferentes sitios de la región amazónica, pero también de otras zonas de Brasil, incluso de otros países más cercanos. Hay incluso los nativos que hoy viven en otros países más lejos, pero que vuelven todos los años a Belém para pedir la bendición de la Virgen y así poder seguir su vida. Los días más importantes de la procesión son el segundo sábado y el segundo domingo de octubre. Pero, en verdad, la fiesta tarda como más o menos un mes, con actividades en diferentes sitios y zonas de la Amazonia y también de diferentes modalidades como la que sigue, porfa. La moto romaría, que hay algunas fotos ahí que enseña, como una romaría de motos, y la romaría fluvial. Hay también la potente imagen de la corda. ¿Tú puedes hacer la próxima?
Sí.
Envuelta de la cual se ponen los peregrinos, personas que hicieron promesas para la Virgen y están ahí a pagar o están ahí a pedir algo, o solo por la tradición familiar. Hay divisiones de clase, pues los de clase media en general prefieren estar por la noche del sábado a estar en el sol caliente del día de domingo, por el día. Y hay también división de sexo, pues los hombres y las mujeres no están juntos. Hay una explicación basada en la fuerza física, o sea, que las mujeres se volverían en una situación de desventaja y podrían sufrir daños. Hay una otra línea de argumento que dice que esta división por sexo ha sido necesaria porque algunos hombres se excitaban durante el transcurso de la procesión entre cuerpos calientes y sudados. Muchos incluso eran advertidos y sacados de las cordas, por ejemplo, cuando empezaran a insinuar o empezar una paja. No por casualidad, una disco gay de Recife, mi ciudad, donde vivo yo, existe en una de las paredes de esta disco gay una gran seductora foto del Sírio, donde focaliza solo los duros músculos de las piernas sudadas de los hombres uno atrás del otro. Es muy importante, en 2016, noviembre, puedo enseñar la foto en la disco gay. No está aquí en la diapositiva. Es muy importante, entonces, interesante lo que pasa con la imagen de la Virgen también. Esta Virgen, yo creo que es la próxima, la que sigue. No, deja ahí. Sí, puede dejar ahí, sí, Pamela, ahí. Esta imagen se vuelve como un típico actante de Bruno Latour, sobre la cual las personas hablan de una manera muy especial, como si fuera una viajera que pasea por varios sitios, a veces se pone cansada, tiene que dormir en una iglesia para seguir viajando el otro día, viaja de motocicleta, de barco, cambia de ropa todos los años. Muchos incluso se llaman con el apodo cariñoso de Nasica. Tuvo la posibilidad de estar ahí por 3 veces y en esa posición puedo asegurarles que es una emoción inolvidable de poner lágrimas en los ojos y pelo erizado, incluso en las personas como yo, que hago parte de una cosa que se llama en Brasil de católico no practicante. No practicante es una expresión muy rica, que me acuerdo incluso una vez un joven en un focus group, un grupo focal, que hicimos en Recife, que se definía como un homosexual no practicante. Muy bien. Podría hablar mucho más sobre la situación de cómo se organiza y cómo funciona esta imagen de la santa, cómo manejan las cosas y cómo se organiza y la dificultad que tiene el grupo para organizar esta actividad. Pero creo que lo mejor, como he dicho en principio, es enseñar figuraciones. Y con esta, de algún modo, creo que los que organizan esta fiesta que voy a enseñar ahora, la fiesta de la Chiquita, están muchas veces solamente ahí para ver la Virgen pasar, como una expresión muy común para marcar el punto máximo del cirio. O sea, para saludarla, para hacerle pedido y agradecerla también por la gracia lograda. Pero lo hacen a su manera. O sea, lo que parecen desear es ser reconocido como parte del organismo del monstruo, usando la expresión de Dana Hare, pero quizá no en la barriga, sino en el hígado, donde a veces se produce el no tan agradable biliar. En otras palabras, quizá tendremos que sexualizar, como creo que ellos hacen, el género. Y tenemos más que sexualizar también el derecho y cuidar para no hacer al revés. Tú puedes entonces ponerle el video, es el otro archivo.
A gente pede para tudo dar certo, né? Porque eu sou de uma família católica, eu nasci na religião católica. Ela é uma entidade, ela na verdade, aquele pedaço de madeira já é uma entidade. Não tem como tu dizer que aquilo é uma entidade. Um pedaço de madeira que as pessoas correm de coração, que não de desesperado, aquilo é uma entidade. Eu aproveito aquele monte de energia que está ali e trago aquilo para mim. Para mim poder viver meu ano todo, né? Porque eu acho que aquilo ali é meia síntese do que foi o meu ano e do que vai ser. É diferente tu ver ela passar de um outro lugar. Tu ali, tu sabe que logo depois daquilo, tu quer que passe o último carro dos bombeiros para tu começar a bombar, porque tu queres que a festa tem que dar toda certa, tu tens que controlar não sei quantas mil pessoas. É um misto de emoção para ela passar e para a festa começar.
Viva Nossa Senhora de Nazaré!
Eu sou a filha da Chiquita bacana, nunca entro em cana porque sou família demais. Puxei a mamãe. Não cai em armadilha e distribui banana com os animais. Eu sou a filha da Chiquita bacana. Nunca entro em cana porque sou família demais. Puxei a mão. Não cai em armadilha e distribui banana com os animais. Na minha ilha, yeah, yeah, yeah. Maravilha, yeah, yeah, yeah. Eu canto todas sem perder o tom. E a quadrilha toda grita, yeah, yeah, yeah. Viva a filha da Chiquita, yeah, yeah, yeah. Enfrento algumas liberations na minha ilha, yeah, yeah, yeah. Que maravilha, yeah, yeah, yeah. Eu canto todas sem perder o tom. E a quadrilha toda grita, yeah, yeah.
Viva a filha da Chiquita, yeah, yeah, yeah. Entre pro Women's Liberation Front.
Os afeminados não têm direito ao reino do céu.
Muito bem. Muy bien, gracias Benedito. Le podemos dar un aplauso. Creo que después de ver las imágenes voy a empezar a creer. Porque si la Virgen le hace producir a uno todo eso, vale la pena. Y yo no podría ser como el chico del grupo focal, no practicante. Juan Pablo Sutherland, otro amigo, parte del eje del mal, junto con algunos que estábamos aquí. Juan Pablo es un escritor crítico y magíster en estudios culturales, doctorando en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile, docente del Magíster de Literatura de Género de Facso de esta universidad y de esta facultad. Entre sus libros se destacan Ángeles Negros, de Editorial Planeta, en el año 94, A Corazón Abierto, Geografía Literaria de la Homosexualidad en Chile, del 2002, y Nación Marica, Prácticas Culturales y Crítica Activista. Pero sobre todo Juan Pablo es un crítico y vamos a escucharle hoy y vamos a acompañarle también entonces adelante.
Gracias, querido. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a los organizadores del coloquio. Creo que han puesto una energía enorme en este espacio y bueno, estoy muy contento de haber participado también con un aporte, digamos, para la organización. Y bueno, yo vengo, como decía aquí nuestro amigo, vengo del mundo de la literatura, hago clases, fui parte de la construcción del movimiento homosexual en Chile y ahora me dedico tanto a mi escritura de ficción como a la escritura crítica. Y quiero empezar hoy día con un tributo y con un homenaje a un gran amigo que ustedes deben conocer, que es parte ya del imaginario de la literatura homosexual latinoamericana, de la cultura latinoamericana, que es Pedro Lemebel. Y Pedro Lemebel en este momento... Yo quiero empezar hoy día haciendo un homenaje a Pedro Lemebel porque está en una situación de salud muy frágil y creo que coincide además con que Pedro Lemebel fue uno de los primeros escritores maricas, homosexuales, disidentes, desde que empezó a construir una política de interrogación respecto al sistema sexogénero, de interrogación a una masculinidad hegemónica y también varias preguntas que han cruzado toda su obra y que creo que son pertinentes incluso respecto a los tópicos que yo quería tratar hoy día, digamos, en la exposición. Desde esa perspectiva, creo que los textos del Lemebel e incluso, más allá incluso de la obra de Pedro, en la escritura latinoamericana ha sido la que posiblemente ha desordenado con mucho más efectividad categorías como mujer, hombre, masculinidad, categorías que incluso luego pudiesen venir replanteadas o resituadas con la teoría queer. Yo siempre digo en conferencias o en charlas que doy que antes de tener teoría queer en América Latina tuvimos literatura y tuvimos literatura y tenemos literatura de grandes escritores. Yo no sé si quiero empezar leyendo un texto de Pedro como homenaje a su trabajo. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos en la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por las malas costumbres, por la mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destinos a un sudario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba y Zamba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe algún tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? En el futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen, tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento un melico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque esté grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil, pero por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York las maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí, Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Como les decía, bueno, después de este texto tan fuerte y tan potente de Pedro, y que creo que emociona, y creo que la energía que hay que dar es la que ha dignificado toda su obra, creo que a partir incluso de lo que sale en el manifiesto con los conceptos de hombría y la relación entre izquierda y homosexualidad, me parece absolutamente pertinente en términos de la relación que uno podría desarrollar con la crítica que el trabajo de Lemebel realiza en su obra. No es casual, voy a hablar un poco de Loco Afán, que Loco Afán es un libro de Pedro Lemebel, y en este contexto en Chile les digo, porque obviamente no puedo tampoco dejar de decir que las políticas del VIH en Chile para la población con mayor prevalencia han estado bastante alicaídas en el último tiempo, y también como política pública hacia toda la sociedad en Chile. Y en ese sentido me parece interesante cruzar el trabajo del SIDA y también la interrogación que Lemebel hace en su obra respecto a las categorías de lo masculino y las categorías también de homosexualidad, o la interrogación respecto a la homonorma. En ese sentido, no es casual que la escritura de Pedro Lemebel se haya corporalizado en la fiesta funeraria del SIDA a finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando los homosexuales fueron los primeros invitados privilegiados de esta nueva forma de colonización por contagio, según Lemebel. Con un ojo delineado por el dolor y la lucidez crítica, Loco Afán, Crónicas de Sidario, se hace cargo de aquel carnaval de muerte inicial cuando la precariedad, la homofobia y discriminación hacían estragos en las comunidades homosexuales de Chile y Latinoamérica. No es casual que Lemebel inicie Loco Afán con una emblemática crónica ya conocida por todos, La Noche de los Bisones o La Última Fiesta de la Unidad Popular. Crónica, por cierto, emparentada con la historia nacional y asumida en el relato como el anuncio de la muerte, del golpe y de la gran noche larga que viviría el país durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Pero no solo como operación de escritura testimonial, sino como aguda genealogía del humor negro de la loca, del olfateo de clase, de la crónica anunciando el aniquilamiento de la unidad popular y del propio país. La Noche de los Bisones es la punta de lanza de Loco Afán, crónica que conjuga muchos de los elementos más característicos de la escritura de Lemebel. Aquí encontramos la historia del país con una mirada política y cultural de clase. Los queridos personajes de esta crónica son testigos presenciales de la congestionada escena de los 70, tanto de la algarabía que vivía el país como por el fatal desenlace. Lemebel conjuga con precisión y cariño un ramillete de locas que representan cierta jerga cultural, cierta pose, cierta genealogía doméstica del imaginario marica que nunca falta. Tanto las locas pobres de Recoleta como las momias o cuicas del Copelia en la factura de Lemebel nos llevarán de la mano para develar esa foto que el narrador señala como no muy buena, pero que en el ojo del voyeur se convierte en flash y retrato de una memoria viva, de una sátira, de una comedia negra y tragedia popular juntas. Del ojo agudo del voyeur se develará la gran performance de aquella noche, monumentalidad popular de una fiesta de locas que cuentan la historia del país, que juegan al oráculo fatídico de los tiempos que vendrán. Los bisones serán el señuelo que nos deja el autor para retratar de mejor manera la fantasía travesti, el glamour empielado en un jolgorio donde lo popular se enfrenta con sus estrategias y estéticas a parodiar la muerte, el hambre que vendrá y el halo de sombra que llegará con el SIDA. Genealogías de Lemebel en la literatura latinoamericana. Las crónicas de Lemebel, como diría Jim Franco, rescatan el ánimo de los tiempos, desde un género que no se subordina y es capaz de doblarle la mano a los poderes más recalcitrantes de cierta homofobia encubierta de buena onda, a decir de Carlos Monsiváis. Lemebel se arriesga en el filo de la navaja entre el exceso, porque lo necesita, y la cursilería entre la genuina prosa poética y el desafuero, sale indemne por su oído literario de primer orden, dice Monsivay. El SIDA no nos llevó la memoria, al contrario, hizo emerger diversas relevantes escrituras que cruzaron la epidemia, la homosexualidad, operando como una gran bitácora de viaje. En ese éxodo que obligó a los homosexuales a correr entre hospitales, cárceles y precariedades miles, emergió cierto nomadismo biográfico en medio de la peste. Encontramos entonces escrituras que dialogaron con los diversos momentos de la epidemia latinoamericana. Vemos emparentamiento de las crónicas de Lemebel con los textos de Manuel Rías, Manuel Ramos Otero y el notable Libro de la Muerte, o con el impactante y crepuscular biografía de Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, o llegando más cerca o cruzándose de piel a piel con el neobarroso rioplatense de Néstor Perlonger y su devenir minoritario. Jim Franco plantea acertadamente que, a diferencia de Arenas y Sarduy, Lemebel logra registrar el SIDA después de la epidemia, que no termina con el apocalipsis, sino con la anticlimática transformación que ocurre cuando el mercado neoliberal, la cultura gay de clase acomodada, se convierte en moda. Será necesario entonces seguir esta pista para encontrarnos con la interrogación permanente de Lemebel a las políticas de lo gay norte-sur del modelito Calvin Klein, exacerbando la masculinidad como homonorma, e intentando borrar con el codo la memoria marica contenida en la historia de los cuerpos afectados por la pobreza, por la represión política y finalmente por el SIDA y el neoliberalismo. Lemebel increpa, comillas, el hombre homosexual o Mr. Gay era una construcción de potencia narcisa que no cabría en el espejo desnutrido de nuestras locas. Estos cuerpos, esos músculos, esos bíceps que llegaban a verse a veces por revistas extranjeras, eran el Olimpo del primer mundo, una clase educativa de gimnasia, un físico-culturismo extasiado en su propio reflejo. Una nueva conquista de la imagen rubia que fue prendiendo en el arribismo malinche de las locas más viajadas, más regias, que copiaron el modelito de Nueva York y lo transportaron al fin del mundo. Cierro comillas. Es quizá ese ojo de loca que no se equivoca, que vuelve a poner las tensiones internas de las políticas transnacionales, del tráfico del deseo homo, de las importaciones hedonistas del cuerpo gay, frente al caótico devenir de las locas pobres. Pero el SIDA, como dice el autor, será imparcial y un repartidor público ajeno a los prejuicios sociales, plaga que llegará al norte para locas regias y pobres, nos dice Lemebel. Aquella noche de los bisones, anunciada en la monumentalidad oscura de la montaña de huesos, será la metáfora política de una tragedia, golpe político, golpe de alma, de una escena que puede retratar fielmente la ferocidad del SIDA cruzada con la homofobia, la política y el desprecio de la vida. Lemebel construye una retórica de lo popular conjugando poéticas de la clase, estéticas de la ruina, arqueologías del saber popular en una noche épica en un barrio cualquiera del Santiago Poniente. Ahí donde la retórica de Lemebel juega la discursividad extrema, desplegando performativamente ese vuelo lingüístico que pone a su escritura a nombrar lo innombrable. Y en esta última parte, las políticas del nombre como estrategia de la homofobia, el Lemebel, la marca identitaria, marica, cola, fleto, bicha, o posidentitaria, devenir minoritario o queer, juegan a intensificar aquel lugar precario y en fuga de la loca. Así se pudiese entender que el habla marica condensa en la loca una figura arquetípica de la homosexualidad popular, que sale de los márgenes institucionales para nombrarse a sí misma en el juego teatralizado y neobarroso de Lemebel. En este contexto encontramos a la loca multiplicada en poses de guerra, en estrategias de fuga y en la acción performativa de descargar la homofobia. Un texto ejemplar de este ejercicio crítico lo encontramos en Loco Afán. Dice Lemebel, comillas, hay muchas y variadas formas de nombrarse. Está el típico femenino de nombre que agrega una A en la cola de Mario y resulta simplemente María. También esos familiares cercanos con su complicidad materna, las mamitas, las tías, las madrinas, las primas, las nonas, las hermanas. Y así Lemebel nos lanza un rosario de políticas del nombre, hiperbolizando la tragedia y volviendo parodia la marca de la lengua. La desesperada, la cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo, la María Silicona, la cortaviento, la puente cortado, la, mari, la Maricombo, la Maripepa, la Faraona, la Lola Flores, la Sara Montiel, la Carmen Sevilla, la Carmen Miranda. En esta extensa lista, el autor de Loco Afán vuelve a intensificar cicatrices sociales, estéticas, perdidas, lenguajes y hablas populares que construyen una estrategia. Las locas trabajan con la lengua, derribando los límites materiales y simbólicos de la afirmación o escape estabilizador de la identidad. Es decir, la metalengua de las locas genera un exceso identitario, excedente multiplicador, además de una carencia, de una pérdida, de una derrota. Las locas del MBL se nombran hasta la muerte y el SIDA será una llave abierta para hiperbolizarlas insistentemente. Acción performativa que descarga la discriminación y la homofobia de la peste inicial. La multiplicación de nombres de las locas en las crónicas del MBL operan como una suerte de cadenas de sentidos extremos, donde el SIDA es la cicatriz que muestra la hiperidentidad popular, pobre, carnavalesca, oscura, irónica, festiva, batallante y descarada. En ese sentido, la política de sobrenombre de las plumas sobre la marca homofóbica borra las sombras del castigo para afirmar un simarica, afirmación que se fuga de la estabilidad identitaria y que juega a un marica de mil nombres, como si el yo queer se desplumara en un yo colectivo inmigrante que siempre se vuelve nómade. Lemebel intensifica esos sentidos paródicos en un carnaval más neobarroso que camp, más marica que gay, volviendo a resignificar, volviendo a dejar a la loca como estrategia discursiva en fuga. Y así arremete Lemebel. La soy la SIDA, la soy la Caposi, la SIDA frappé, la SIDA on the rock, la suicida, la insecticida, la depresida, la vencida. En esta operación de desdramatización y a la vez de exposición teatralizada, genera un efecto de política minoritaria que hiperboliza el lugar del castigo y lo eleva a un lugar político. Quizá uno de los mayores aportes del MBL a la cultura latinoamericana sea recoger el guante de la ciudad letrada marica y develar las estrategias hegemónicas de las políticas de representación de la diferencia y en medio del blanqueamiento de las políticas homonormativas. Y finalmente, respecto al manifiesto que acabo de leerles, es uno de los textos más relevantes y conocidos del MBL, relevante políticamente pues despliega el inédito cruce que reclama desde la izquierda la inclusión de la utopía política de la homosexualidad batallante que quedó fuera. Lemebel vino a increpar cierta deuda de la izquierda latinoamericana con las sexualidades periféricas. Desde esa perspectiva, su texto manifiesto es una suerte de memoria política de la diferencia que ajusta cuentas con la utopía de las izquierdas nacionales. Su potencia radica en la tensión de una moral revolucionaria que dejó fuera del sueño socialista la utopía sexual. Pregunta Lemebel. ¿Qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sudario cubano? Desencuentro que se instala como un deseo suspendido que se volverá a trabajar en diferentes textos latinoamericanos como El beso de la mujer araña de Puig, El bosque, El hombre, El lobo y El hombre nuevo de Senel Paz y el propio libro del Lemebel, donde profundiza esa tensión en Tengo miedo torero. El último libro de Pedro que se acaba de publicar el año pasado me parece súper pertinente respecto al trabajo con las masculinidades, se llama Poco hombre. Es pertinente reflexionar desde este lugar cómo las homosexualidades latinoamericanas han tocado la utopía social sin contaminar los años 60 y 70 con ese halo posible de opción por los más débiles. Por lo menos en algo de ese discurso social podrían entrar las locas, las tortilleras, las maricas. Sin embargo, aquella humanidad ya había sido expulsada en muchos de los momentos claves de la historia política de América Latina. La MBL toma el guante y revisita aquellos imaginarios donde la dignidad política y sexual son una sola, como reporte ético de una mirada que habla desde la izquierda a la izquierda. Pues manifiesto es un acto político reparatorio de las omisiones y silenciamientos respecto al correlato de la pelea en la lucha social contra la dictadura y por la revolución social, del que tampoco se escapará la débil democracia entrante, ni sus políticos, ni sus gestos reconciliatorios. El manifiesto recoge ese ánimo de los tiempos, repetido mil veces como performance en actos públicos y marcando un tiempo, un corte de época con una sinuosa monumentalidad popular de la internacional como telón de fondo en una utopía reclamando a la otra utopía, sexualidad y política como un gesto, como retóricas y estrategias que el MBL recoge en diferentes momentos de Loco Afán. quería de alguna manera en este momento tan especial y casi en este último día del coloquio traer un poco algo del trabajo del MBL, porque creo que ha de alguna manera interrogado distintos tipos de representaciones de lo masculino, de la masculinidad hegemónica, dominante, pero también respecto a la interrogación de construcciones de homonormatividades y de construcciones de relaciones norte-sur que me parecen interesantes como apuesta y como interrogación respecto a masculinidades homosexuales que podrían estar también instaladas en el poder. Así que, bueno, lo dejo hasta acá y muchas gracias.
Yo no voy a hacer ningún resumen porque creo que todos y todas hemos escuchado lo mismo y nos ha tocado de diferente manera todo este tema. Yo lo único que quisiera decir es que Gloria nos hace una serie de interrogantes muy… Yo creo que todo el tiempo Gloria nos expuso en clave de interrogación y creo que vale la pena que nos interroguemos y pensemos. Y yo quisiera solo asumir del manifiesto de Pedro de que no solo habla de la diferencia de él, sino de muchos en el mundo y de muchos en esta América Latina machista, que no solo mata mujeres, sino mata la diferencia de otros hombres, a quienes nos ha tocado establecer todo el tiempo límites, miedos, angustias y silencios. Yo creo que vale la pena hablar de esas pluralidades y de esas miradas que también Gloria nos decía. Entonces les voy a dar la palabra a ustedes sin más comentario. Les voy a pedir que no hagamos mini ponencias, sino que hagamos preguntas. Los profesores somos así. Claras, directas y que podamos entrar en un diálogo con los tres ponentes y poderlo hacerlo enriquecido. Entonces, abro el espacio para las preguntas.
Una pregunta breve. Gloria principalmente se refirió al tema. ¿Hay algo que pudiera idealmente, ojalá inequívocamente, definir como lo que transversalmente identifica a la masculinidad?
Hola, solamente hacer una acotación y si funciona para que se pueda abrir un poco más la presentación, les agradezco como el respiro que nos han dado a propósito de las presentaciones anteriores, ¿no? Como que hay otro tono en el que se habla sobre este tema, ¿no? La acotación es esta, recientemente como que deben estar haciendo una fiesta en el infierno, hija de perra y Giuseppe Campuzano, ¿no? Que también nos permiten pensar un poco cómo descentrar estas categorías, ¿no? Y hacer como una discusión previa a la discusión queer, ¿no? Y plantear cómo se puede establecer una genealogía otra de la marico arepería travesti, ¿no? A propósito de que estamos tan de moda las mujeres trans y los hombres trans como objetos de estudio y no como sujetos cognoscentes. A propósito del MBL, es interesante pensar en cómo empezamos desde la abyección a ubicarnos en posiciones de sujetas cognoscentes y sujetos cognoscentes.
Básicamente es, ¿qué sería una nueva masculinidad?
Eu gostaria de me dirigir a Gloria y preguntar por qué que há uma recorrência em estudos, colóquios, seminários, tanto no campo do feminismo quanto dos estudos sobre masculinidade, que as questões étnico e raciais não se colocam no contexto da América Latina. Eu não quero usar a palavra colonialidade, talvez já esteja gasta, mas nós temos uma memória que mantém um resquício da dominação, porque no Brasil há estados como, por exemplo, a Bahia, que tem mais de 60% da população negra, que nós há um certo cuidado em chamá-la afrodescendente, porque já é uma população negra nativa, não é? Não se fala da população negra. E a população indígena, que está em fase de extinção, verdade seja dita, não é? Ao contrário de alguns países da América Latina, que está bem presente, como no México ou em outros países, a Argentina, por exemplo, não reconhece que tem 5% da população indígena, ela acha que não existe ninguém mais indígena. Por que que nós, não é, que nos propomos a um pensamento crítico nos diferentes campos de atuação, desconsideramos esta população ou estas populações em todas as suas diversidades? Aonde que está, digamos, um nó deste problema? Obrigada.
Muito bem. Há uma pergunta, umas perguntas para Glória e alusões a lo que Juan Pablo nos expuso, e le voy a pedir a Benedito si quiere intervenir también para proponer. Entonces.
Sí, bueno, yo creo que la caracterización de masculinidad necesariamente tiene que ver con lo que hemos construido, y que es precisamente, ¿qué es la masculinidad? Pues es aquello que nosotros como sociedad hemos definido, ¿qué es lo masculino? Aquí la cuestión es reconocer que esa masculinidad, que esas características que nosotros hemos, o esas atribuciones que hemos hecho a la masculinidad, no son exclusivas de los hombres, y que no son exclusivas de un sector específico de los hombres, sino que precisamente hay un tránsito permanente. Y en ese sentido, yo pensaría, la nueva masculinidad, la apuesta, vamos a decir, la utopía que nosotros, con la que nosotros nos movemos, es hacia la ruptura precisamente de estas definiciones y de estas diferencias de género, que nosotros pudiéramos reconocernos como personas más allá del sexo y del género, y que eso posibilitaría el que pudiéramos ver esto como un aditamento, pero no como una esencia identitaria de las personas. Yo creo que ahí es donde tenemos el desafío más importante, de que podamos reconocer de que todas estas características masculinas, femeninas que hemos construido son parte de la constitución de cada una de las personas y no son propiedad de un segmento específico de la población. Yo creo que por ahí yo diría que iría, y que la utopía es rompernos precisamente, quitarnos eso de la cabeza. Y sí, efectivamente, creo que la raza y la etnia es un elemento muy incómodo para la mayor parte de nuestras sociedades, ¿no? Es cierto que en México, Guatemala, Perú, Ecuador, a lo mejor se reconoce de manera muy clara la raíz indígena. En México, con muchas dificultades, porque lo tenemos más dentro del marco del folclore que de la identidad, pero en otros países la etnia juega un papel importante en la construcción de la sociedad. Pero me parece que la raza, vamos a decir, que las diferencias étnicas y raciales cruzan a toda la región, y que necesariamente es nuestra obligación el dar cuenta de cómo cuáles son las expresiones que la violencia, las limitantes en el acceso al reconocimiento de los derechos humanos de los distintos sectores, es responsabilidad nuestra el dar cuenta de eso. Más allá, y por eso creo que a veces le apostamos demasiado al género. O sea, nosotros estamos buscando romper con el género y al final parece que nos engolosinamos en ello y no dejamos que las otras dimensiones nos abran las posibilidades de ver a las personas de otra manera. Esa es mi preocupación, ¿no? Y lo digo haciendo crítica de mi propio trabajo, no estoy diciendo que yo estoy exenta de eso. Los cuestionamientos que yo traje acá son producto de la reflexión sobre el propio trabajo que yo hago. ¿Cómo salgo de estas categorías? Y por eso, digo, evidentemente yo como lesbiana debía hacer una cruenta defensa de las lesbianas acá, pero me parece que no es la apuesta por la que tendríamos que estar. Yo creo que romper nuestra mente, ¿no?, romper las categorías a través de ese cuadriculado que hemos construido en nuestras cabezas, es el desafío permanente que tenemos que enfrentar, pero no, realmente yo no sé cómo. Yo creo que esa es una tarea que vamos caminando poco a poco cada día, pero que cuando dejamos de hacerlo y estamos cómodos con lo que estamos haciendo, es que ya nos perdimos, ¿no? decía Balcácer, una de las filósofas feministas, si no tienes la mira, el ojo crítico puesto sobre tu trabajo, necesariamente estás caminando por la ruta de la reproducción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar la manera de estar incómodos con el trabajo que estamos haciendo.
Pedro.
Me parece pertinente el comentario de la compañera respecto a lugares o territorios que de alguna manera en los últimos años han ido avanzando respecto a una interrogación a las políticas de identidad, tanto en Chile como en América Latina. Yo quiero recordarles o comentarles que hace 20 años yo publiqué un libro en Chile y un titular de diario de la derecha chilena, La Segunda, puso en su titular libro gay con platas fiscales. Entonces era insólito ese titular porque ¿qué es un libro gay? Digamos, entonces un lector de un diario decía un libro gay es un libro que no tiene tapa trasera, un libro gay es un libro rosado. ¿Qué es un libro gay? Entonces el gesto paródico en realidad de la pregunta me da posibilidad de pensar en un momento respecto a políticas de identidad que se articularon tanto en Chile como en otras partes de América Latina hace 2 décadas o incluso en otros países hace mucho, mucho más, y que fueron políticas o, como dicen algunos, ficciones posibles de identidad que me parece que en contexto histórico y político han sido necesarias. Pero son momentos y tienen su propia historicidad. Y en ese sentido, hoy día la escena, que me parece mucho más interesante, se ha abierto, se está desplegada, e incluso la marcha gay de Santiago, la típica, ahora tiene mucho más actores y actores disidentes respecto a esa política de identidad. Y lo digo también respecto a las políticas de identidad que hay hoy, por ejemplo, respecto a conseguir el matrimonio igualitario o el acuerdo de vida en pareja. Y hay muchos grupos de disidencia sexual, que me parece que no es solamente un fenómeno en Chile, sino que en América Latina y en otras partes, que están cuestionando, luego de muchos años de activismo homosexual, lésbico, cuestionando quizás las nociones, las prácticas, los conceptos, e ir mucho más allá. Y en ese sentido, hacerse cargo, finalmente, de también, de alguna manera, volver al cuerpo. Porque quizá en un momento, que también es una crítica que hace en algún momento Beatriz Preciado al feminismo, le dice, bueno, finalmente nos despreocupamos del cuerpo y pensamos solamente en la idea de cuerpo como representación, ¿no? O también nos olvidamos cuando dice Preciado, no se nace mujer, pero tampoco no se nace hombre. Y desde esa perspectiva creo que es importante hoy día personajes, por ejemplo, que ya no están con nosotros, que el año pasado se fue un personaje de la escena under en Chile, que era, se autodenominaba hija de perra, y que iba más allá de las políticas de identidad tradicionales que uno podría entender. Y en ese sentido me parece fundamental pensar otras posibilidades de identidad o de posidentidad, y otras posibilidades también de cuestionar incluso las propias masculinidades homonormativas. Hace 4 años atrás, para la campaña presidencial en Chile de Piñera, en la campaña presidencial de Piñera salen 2 chicos al lado de Piñera cuando era candidato, luego es presidente, y los 2 chicos son hombres homosexuales, hombres gay de clase media alta, blancos. Y en ese sentido, ahí ya hay un elemento que me parece sospechoso, que me parece que hay que pensar cómo se articulan esas representaciones, y por eso pienso que tanto la literatura del MBL como otras manifestaciones en América Latina, tanto de cultura como de prácticas políticas, nos hacen ver que tanto las masculinidades o como las maneras de entender el cuerpo y la subversión de los cuerpos al sistema heteronormativo son posibilidades que tenemos que inventar y que reinventar cada vez. Y no quedarnos con el espejismo de pensar que tenemos un barrio gay en José Miguel de la Barra, 4 cuadras, donde paseamos tranquilamente nuestros perritos, y luego, cruzando Alameda, matan a un chico de 18 años a palos, que fue el caso de Zamudio, que un grupo de tipos lo mata. Entonces, ¿cuál es la relación ahí entre identidad territorializada en un barrio y la muerte o la agresión brutal de un chico, digamos, a dos cuadras o a cuatro cuadras? Entonces, quizás para pensar el tema de las políticas de identidad y pensar también las posibilidades de abrir y desplegar otro tipo de guiones para pensar también otro tipo de cuerpo y otro tipo de posibilidades en los imaginarios que estamos discutiendo.
Solo dos aportaciones muy rápidas, muy cortas. Una es dirigida a la cuestión de la preocupación de Lourdes sobre la cuestión de raza y de clase. Creo que es muy importante porque creo que es necesario tener tiempo y muchas veces no tenemos tiempo más para investigar. Estamos siempre produciendo, pero para conocer un poco más cómo viven las personas, acercarse a ellas, hay que tener tiempo, porque muchas veces miramos muy rápido y solo percibimos categorías. Y ahí es muy fácil organizar cosas, hacer y producir análisis, pero creo con el tiempo más, incluso valorando más el concepto de interseccionalidad, vamos a producir algunas cosas más. Lo que pasa es que creo que el gran reto es cómo convertir el lenguaje en una cosa tridimensional o pluridimensional, porque en general el lenguaje es dimensional, de dos dimensiones. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de una cosa, de una categoría, estamos hablando que hay un límite entre esa categoría y una otra. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de todo el Congreso, es como si estuviéramos hablando de un hombre universal, que sería el hombre heterosexual, blanco y tal. Entonces, cuando empezamos a proponer un panel sobre raza, ahí vamos a hablar sobre los otros hombres negros. O en algunos países con hombres indígenas. En Brasil parece que no existen indígenas. Hemos visto el video ahí que hay unas mezclas muy marcadas y que se percibe muy bien cuando miramos la manera como el prejuicio se mueve y cómo la opresión se mueve. Me acuerdo de una amiga feminista negra que decía que si tú no sabes la diferencia entre un negro y un blanco, pregunta a una policía, que seguro va a saber. Yo estaba con un sobrino y hablaba con amigos hace poco en un restaurante, en un bar, y él me decía, pero tío, estas cosas son cosas que del pasado, la cosa de raza no existe más, la cosa del sexismo y tal, no, vivimos un mundo diferente. Y yo, sí cariño, por tu cabeza, pero estamos en este bar, mira las mesas y vea cuántos blancos y cuántos negros están. O sea, mira cuántas personas en las mesas son blancas y son negras, no había ningún negro. Y he dicho, mira ahora a los mesoneros, y todos eran negros. Entonces él me decía, o sea, una utopía es bueno, me gusta mucho la utopía, incluso el libro que escribimos sobre papá, y hablamos mucho de utopía como en este no topos, utopos, o sea, un no espacio, pero que nos mueve a producir más discusiones, incluso pensar que cuando estamos nos metiendo en algunos campos, por ejemplo, como el campo de la sexualidad, es menos pensar en categorías y más pensar en los procesos que crean categorías para oprimir. El nazismo funcionó con esta lógica muy clara. Y al tomarmos las categorías identitarias como una posibilidad de subversión, tenemos un riesgo mucho grande de nos convertir también en algunas formas de homonormatividad o de transnormatividad. Y cuando nos acercamos del gobierno, de los estados, de esas maneras, como ahí sí es más complicado todavía. Entonces creo que la idea sería más bien seguir pensando las utopías y a veces usar estratégicamente algunas categorías, pero sabiendo que son precarias, provisorias y parciales.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, gracias a Benedito, a Gloria y a Juan Pablo. Creo que merecen un último aplauso.